Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Gente bonita, sois como el punto de cruz, de los más variados, alegres, dispersos, coloridos, como el Revolú.
El Revolú, el Revolú, qué buena vida.
¿Era que era un personaje o...?
No sé.
El muñequito ese que, no, que sale parecía en TikTok,
el Siri, ¿no?
Parecía un Minion.
¿Un Minion? ¿Qué es un Minion?
De la serie, la película. Estilo,
Claudia, ¿no? Dile a Vigorra lo que es un
los
Minion.
Los muñecos amarillos, eso.
Ah, los muñecos amarillos son los Minions. Vale, vale, vale. ¿Y es un Minion, entonces?
Parece, no, los Minions no hablan.
Claudia, es que...
Pero tiene una voz de...
Tiene una voz rara.
Claudia, Vigorra solo va a la ópera. Él no va a ver películas modernas. Él va a la ópera.
No, voy a ir a ver los Minions.
Orfeo y Eurídice.
Eurídice, Cecilia Bartoli. Bueno, Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días.
David Hidalgo, Gregor Flaute, buenos días.
Buenos días.
Y nuestra querida Claudia, que ya ustedes conocen.
Muy buenos días a todos.
La voz de la juventud en este programa. Claudia, buenos días.
Sí. Buenos días. Oye, que me están diciendo desde Control que sabes que
Control,
que
Control.
Control, que mandan mucho. Mandan más.
Demasiado.
Que, por favor, si... A punto hasta de poner el nodo.
¿Por qué? ¿Qué querías?
Porque él es así. No, que recordemos, como no está la doctora Yolanda hoy, que es la encargada, que recordemos que en el 670-940-200 pueden dejar sus mensajes para que iniciemos el Revolú. Y que así David no has dicho nada del oyente de hoy.
Se ha quedado impactado.
Sí, me he quedado impactado. No estaba pensando lo que has dicho de que lo importante que es el técnico. Porque
el control.
Si esto fuera un avión, Javier Reyes sería el piloto, sí. Y ahora sería la azafata, ¿no? Y nosotros seríamos los pasajeros, ¿no?
Sí, completamente.
Creo que te has equivocado un poco.
Tú el sobrecargo.
Vigorra, ¿me pones un café?
Por favor. Oye, se te ha pasado una cosa, David, no es que te quieras regañar, pero han detenido a la abadesa de Belorado.
No, se me ha pasado.
De tus amigas.
Llevo siguiéndolo porque la llama por teléfono, que es muy amiga mía.
Sí.
Muy amiga mía.
¿Y qué te
ha
dicho?
La han detenido.
¿La han detenido por qué? ¿Por robo? Porque
ha cogido obras de arte que pertenecen a nuestra congregación, que yo también he pagado para tener esa obra de arte, y la ha vendido a un anticuario, y la ha cogido la policía.
Pero al anticuario y a ella, los dos.
A los dos estaban en connivencia. Y cuando yo estuve allí, que me hice un amigo de ella, digo, tú no te atreverás. Y decía ella que tenían que comer, que no tenían para
comer. Pero entonces, ¿vendía obras que tenían en el convento?
Sí, que no son de ella.
Que no son suyas, son de la iglesia.
De la iglesia,
bueno,
o de los feligreses,
son de las clarisas,
de la congregación. Pero, y entonces, ¿la han detenido?
Bueno, he llamado a ver si la pone en la misma celda con Ávalo, no sé, cerca de en el mismo.
No creo.
Hombre, ella irá la de mujer y Ávalo la de hombre.
Por eso.
Es que ¿Y las monjas que entran en prisión van con los hábitos?
Sí, las monjas no se quitan el hábito nunca.
Además, con el frío que hace.
Ni para ducharse, ¿no?
Pues sí, la abadesa de Belorado
está dando grandes titulares.
Pueblo, la muchacha lo ha hecho sin querer,
y
¿no?
El monasterio que visitó, tenían que comer, como dice
Y estas monjas han puesto a Belorado en el mapa, que es un pueblo de Burgo que no conocía
no
a nadie.
No digan la expresión Belorado en el mapa, porque odio la expresión Belorado en el mapa, y eso está prohibido en un programa de este nivel,
vale.
Como un antes y un después, como por consiguiente...
Te recuerdo que un día pusiste en la lista una expresión que después tú mismo dijiste en el programa, ¿te acuerdas, Javi? Y se lo pusimos.
Pero o sea, era para pillarte.
Déjate de poner lista, que al final cae tú, ¿eh?
Como ha dicho, eso de poner en el mapa, olvídate ya, David. Yo sé que lo has dicho con...
Vale, ah, pues. Uy, ese me reñía a mí con el pistoletazo de salida, me riñe.
Hombre,
me riñe.
Por favor.
Sí,
no,
sí,
es que
sí.
Eso no se
¡no
debe
lo
decir.
Digas, no lo digas!
Saltan los plomos.
Pero tú estás en la RAE como Javier Cerca. ¿Tú quién eres para decir lo que se puede decir o que no? ¿Tú eres aquí el señor Machado?
No, pero tratamos de hablar correctamente, sobre todo huyendo de los tópicos, no correctamente, huir de los topicazos. Bien, vamos, ¿con quién nos vamos a meter hoy?
¿Con quién nos vamos a meter? Pues con quien queráis, estamos dispuestos a todo. Dispuestos a todo, pero si quiere empieza por el principio. Lo primero es antes, como se dice.
Estos son los meses en los que nacen las personas más felices. Lo dice la IA que... no sé.
Cuando tú naciste.
Atención, porque en esta ocasión no vamos a atender a ningún estudio de Birmingham ni de Cambridge. Vamos a pasar de ello y vamos a ir a lo que realmente dice la verdad, que es la IA.
Sí.
Porque la IA en este caso se ha fijado en la estadística y ha elaborado una lista, porque ya sabéis que el mes de nacimiento
tiene mucho que ver con la felicidad en nuestra vida. Nuria, ¿tú qué mes naciste?
En abril.
En abril. Ahora te voy a decir yo si eres feliz o no. Claudia.
Yo en mayo.
Tú en mayo.
En primavera también.
Está por el medio. Vigorra nació en enero, ¿no?
Enero.
Qué frío. Ahora te voy a contar tu vida. Por eso estás así de cascarrabia.
Ahora lo entendemos todo.
Y Maite es de junio, pues por el
también
medio.
También veranito guay.
Resulta que hay unos factores de riesgo que se están estudiando para saber, por ejemplo, los nacidos en otoño viven más tiempo que los nacidos en primavera.
¿Ah,
eso
sí?
Es una estadística.
¿Por qué?
Porque hay factores de riesgo que no se sabe cuáles son, pero están ahí. La gente que nace en otoño vive más tiempo. A lo mejor es por alguna cosa del tiempo de luz, del frío, del calor.
No entres tú a inventar, venga.
Pero hay una estadística que se basa en estudios sobre salud, longevidad y bienestar emocional. Y el podio es el siguiente. La gente más feliz es la que nace en el mes de octubre, seguido de septiembre y noviembre. Octubre, no septiembre y noviembre.
¿Ollo?
Por el medio, es decir, los felices medianos, somos tú y yo, Nuria, julio, que yo soy de julio, sí. Agosto, diciembre, junio, que es Maite, mayo y abril.
Vale, bueno. ¿No?
Pero, y ahora no te he nombrado a ti.
No, esto,
los peores
meses para nacer son los tres colistas que bajan a segunda división. Nuria. Medalla de bronce para los que nacen en marzo, medalla de plata para los que nacen en febrero y los más infelices son los nacidos en enero.
No estoy de acuerdo,
para nada.
Siempre se ha dicho, David, que los que nacemos en primavera o ya cercano al verano éramos más alegres y más felices. Eso siempre se ha dicho.
Claro.
Ahora le estamos haciendo unas preguntas a la IA.
Yo creo que la IA
está por encima ya de las posibilidades.
Bueno, hoy he leído una cosa.
Porque tú has dado un dato hoy de lo que la gente le pregunta de salud a la IA.
Sí.
Y sobre todo los más jóvenes, que les duele
el 90%.
Sí, yo lo he hecho, vamos.
¿Sí?
A mí me salió una cosa en el ojo, me hizo una foto y le dije, ¿qué tengo en el ojo?
Y
me
lo dijo.
Venga ya.
Y me lo dijo.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo?
Que no tenía nada, que se me iba a quitar y que se me quitó, de verdad, vamos, que se me quitó.
¿Y no fuiste al médico?
No.
Pero no te fíes.
Mal,
pero
verdad,
porque, pero porque la juventud, todas esas cosas que pasan no tienen ninguna importancia. En el ojo le sale una cosa hoy y mañana cambia otra.
Hombre, puede haber.
Si no
se me hubiera quitado, hubiera ido al médico.
¿Y se te ocurre hacerte una foto en un lunar, por ejemplo, y decirle a la IA esto?
Yo estoy ya al día siguiente en el
Claudia, tú que tienes 21 años, no te fíes de la IA, porque hoy he leído una noticia que dice que la IA ya está robando puestos de trabajo a la gente joven. La IA quítala de tu vida y vamos a intentar.
Eso no es quien lo quite.
Avancemos. Luz Casal publica hoy nuevo disco y podemos escuchar algo.
Sí, claro, un
anticipo.
El LP se llama Me voy a permitir y bueno, lo ha grabado después de 40 años de carrera la marquesa de Luz y Paz. Tú sabes que es marquesa, ¿no?
Sí, sí, se lo concedieron en los últimos marquesados que repartieron.
De Luz y Paz.
Marquesa de Luz y Paz.
Me encanta.
Desde que nací estoy a prueba. Dijeron no merece la pena. Tendrás que soportar un reto y otro más, cargando con tu propia condena.
Nada es imposible, se llama esta canción, que forma parte de este trabajo, Me voy a permitir, que se ha lanzado hoy, 28 de noviembre. Un disco que en principio iba a ser de versiones de canciones y de canciones y de autoras mujeres que ella admira mucho, pero que al final ha ido introduciendo también temas originales como este. Y en él cuenta con una colaboración muy especial con Carla Bruni.
Uh-huh.
Sí, la oímos, que os apetece oír esa colaboración. Venga, Carla Bruni, se llama Ella la canción.
Es una mujer excepcional, un ángel dulce natural, que se ha bajado desde el cielo hasta mi piel.
Es una versión de She, como estáis comprobando.
Es la que conoce su papel. Hoy es infiel, mañana fiel, la flor salvaje y la inicial, bordada en sábana y mantel. Es tan fuerte y débil a la vez.
Cuando canta Carla Bruni.
Ahora, chiquillo, un poquito de paciencia, que es viernes.
Estamos con la canción.
¿Y yo cuando canto?
Carla Bruni estará triste porque está el marido en la cárcel.
Ya ha salido.
Ah, ya ha salido.
Hasta tres.
Pero vaya otra vez, ahora vaya otra vez.
Para sentir mitad amor.
Venga, ahora canta.
Venga, Carla, hija, que te hace mucho de rogar.
Es así.
Ole. Fuente musical.
Medio disco.
Mientras Vigorra salta en la silla.
Vigorra apaga la bengala.
Llega al, oye, pero está bonita la canción.
Vigorra llega al techo.
Sí, pero que estamos aquí aguantando para ver si canta Carla Bruni.
Venga, ahora canta.
Pero Luz Casal, me está durmiendo.
Qué poca paciencia tienen, de verdad. No son capaces de oír ni media canción.
Es que tenemos muchas cosas que contar. Venga.
Oye, esto de Luz y Pan, ¿nos parece que es un dulce navideño? Ponme medio kilo de Luz y Pan.
Venga, vamos. Uy, que el puente es largo, ¿eh?
Vaya el puente.
Está en el... Esto es como una vez que cantaba el Benny de Kai. ¿El Benny de Kai?
Sí, sí.
Ya va a contar.
Y le pusieron...
Ya va a contar la batallita de Benny de Kai, que la ha contado mil veces.
80 veces la ha contado.
Benny de Kai.
Ah, que te gusta una batallita.
Que no tenía guitarrista. Te lo contaba Chano Lobato.
Lo contaste la semana pasada.
No, hace mucho tiempo no lo contaba.
Se te va la cabeza.
Nuria, ¿lo sabes o no? Nuria, ¿lo sabes tú la historia o no?
¡No!
Te la cuento.
Pero si se lo sabe hasta Claudia ya.
Que lo vuelva a contar.
Lo cuento otro día.
No, ahora lo
cuento. Pero es bueno, es
ahora
bueno.
Ahora lo cuenta.
No,
que
ellos quieren
ha llamado un oyente y dice
que, no me acuerdo.
Que todos sí. Mira, pero que uno no. No
Benny de Kai en un festival se quedó sin guitarrista, pero los festivales duraban hasta las 6 de la mañana.
Sí.
Entonces andaba por allí Tomatito y le dijeron, Tomatito, tócale aquí. No, tócale, porque los flamencos son los únicos que pueden. Un cantante que no sea de flamenco no puede hacer esto que hacen ellos. Le pone un guitarrista y canta. Entonces Tomatito empieza con la guitarra. Tomatillo cuando canto. Porque estaba de pim, pim, tiqui, tiqui,
cuando me toca.
Cuando canto, que tiene cara de pimiento morrón.
Vamos a,
le digo eso.
A poner
vamos a
una especie de palotes cada sí. vez que cuenta.
Vigorra, perdón. Sí, no, ahora te dice una cosa, Vigorra.
Nuria no lo sabía. Venga,
esto
vamos.
Es una señal de que te estás haciendo mayor, Vigorra.
Higiene a partir de los 65
que
años.
Que no conocí un momento, que no conocía a Carla.
Otra vez todavía Carla Bruni.
Que no conocía a Luz Casal, no conocía a Carla Bruni, pero que le pareció una mujer con un punto muy interesante. Esta canción es de Sharar Nabur, ¿eh? Aunque la versión más famosa es la inglesa.
Verdad. A mí me gusta más la original.
Sí. A ver, avancemos un poquito. Higiene a partir de los 65 años. Esta es la frecuencia ideal de ducha para mantenerse saludable. ¿Cuál es?
Estoy bajo la ducha pensándote.
Nuria, bueno, deberías decir que hay que ducharse todos los días, ¿no?
Vamos a ver, vosotros os ducháis todos los días, ¿no?
Yo sí, pero dicen que no es bueno, ¿no?
No, a partir de los 65, ojo.
Aquí ¿cuántos tenemos más de 65? Que
a partir
la mano.
De los 65. No, estamos todos muy jóvenes, todos nos conservamos muy bien. Y ninguno tiene 65. La piel, a partir de los 65, presenta bastantes cambios. Entonces, lo que recomiendan es encontrar un equilibrio. Con lo cual uno no se puede duchar todos los días, por lo visto. Porque si te duchas todos los días, la piel puede tener sequedad, puede irritarse y no es aconsejable. Con lo cual, recomiendan cada dos días.
A ver, Vigorra,
que a mí me parece muy poco.
No,
me vais a perdonar,
tú,
pero Vigorra, me parece muy poco.
Trae la piel porque tú tienes 65 años, a ver si te tienes la piel reseca. ¿Tú cuántas veces te duchas?
Todos los días, ¿no?
Depende.
¿Depende de qué?
Depende,
de
depende.
Si viene
depende,
de la ópera muy tarde, no te duchas.
Depende.
Mira, según...
No, me ducho antes de ir a la ópera.
Antes de ir a la ópera. Pero si te duchas después, ten cuidado porque se te puede resecar la piel. Te lo está diciendo Nuria.
Todo esto bueno, que habla es envidia de que no va a ver a Cecilia Bartoli y entonces, pues, que viene, que
te
canta.
Te puedes poner crema
este
también.
Sábado.
Sí, es que dicen exactamente que como hay que ducharse cada dos días, hay que combinarlo. Combinarlo, a ver... Ducharse todos los días las axilas, las partes íntimas, ese tipo
pero
de
para
cosas.
Para eso te metes sí, en la ducha.
Claro, lo que digo yo, que para eso.
En un lavado de gato.
Exactamente. A mí es que eso no me vale tampoco. Yo tiene que ser de cuerpo entero.
Si Hugo estuviera aquí, nuestro querido amigo Hugo de Veró diría una manoplita fresca.
Oigan,
cuando
esto,
éramos chicas.
Un cerdo se emborracha y se pelea con una vaca.
Perdón. Perdón.
Quiero que prestéis atención, queridos amigos.
Esto ha ocurrido en un camping de Australia, ¿eh? Se ha conocido ahora, pero pasó en el 2013, porque lo han contado en un programa de radio y ha sido tan espectacular la historia que os lo estoy contando. De noche, los campistas, Javi Reyes, por ejemplo, iba mucho con las caravanas y cuando escucha un ruido, uno se levanta por ver si son ladrones. Entonces se levantaron los campistas y vieron que había un cerdo salvaje australiano que se había bebido 18 latas de cerveza. Había un meao entre los víveres de los campistas. Imagínate un cerdo borracho, la que puede liar en un camping.
No, no me lo imagino.
Y medio borrachín al cerdo no se le ocurre otra cosa que embestir a una vaca que estaba tranquilamente en el campo. ¿Qué pensáis que pudo ocurrir?
¿Quién ganó?
¿La vaca?
Pues la vaca, porque a la vaca no le gustan los cerdos borrachos y se fue para él.
¡No le gustan los cerdos borrachos!
La vaca empezó a perseguir al cerdo y, como digo, esto ocurrió en el 2013. Mi pregunta es...
Pero vamos a ver, termina,
voy a dar un dato y le hago una pregunta.
¡Una noticia de 2013!
Conoció ayer,
pero
Igorra.
Pero tú no la sabías,
de
2013. Bueno,
pero ahora se ha desvelado.
Imagínate que tenemos ahora una noticia de Tutankamón, pues de año 5000, pero se ha sabido ahora.
De 2013.
A ver, un dato.
Actualidad. Última hora.
Claudia, un cerdo, ¿sabes tú cuánta capacidad tiene comparado con una persona? Es decir, ¿cuál es la madurez de un cerdo?
No.
Pues tiene la madurez de un niño de 3 años. Es como si un niño de 3 años tú le das 18 latas de cerveza. Imagínate. Bueno, pregunta, Maite. ¿Los Dime. Cerdos tienen resaca?
Los cerdos sí tienen una resaca horrorosa. Un dolor de cabeza.
¿Qué se toma un cerdo para quitarse el dolor de cabeza?
3 Epidifen.
Lo que pillen, porque acaban con todo.
Y después te toman el jamón no sabe igual.
Desvelan la ciudad y la catedral.
Oye, ¿y no me dejas que cuente lo de Lenny Kravitz?
Pero todavía no hemos llegado, ¿no?
Ah, ¿no?
No,
Ah, perdón.
Desvelan la ciudad y la catedral. Qué afán de protagonismo tenéis todos, ¿eh? Desvelan la ciudad y la catedral en la que se van a casar Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en verano.
Yo no tenía duda, ¿eh? Yo no tenía dudas, pero por lo visto hay gente que pensaba que se iban a casar en España. ¿Te va a casar? ¿A quién le he hecho el pregunto?
¡Sí!
Qué horror. Bueno, da igual. Yo sabía que al final se iban a casar donde nació Cristiano Ronaldo,
hombre, claro.
En Funchal, allí en Madeira,
no,
en la catedral de Funchal.
¿Después de 5 niños estos dos no estaban casados?
No.
Yo pensaba que estaban casados.
No, estaban rejuntados.
Ah, estaban rejuntados.
Pero ahora dicen, han dicho que se van a casar después del Mundial. El Mundial termina el 19 de julio. Bueno, pues calculad. Finales de julio seguramente se conocerá, pondrán ya la fecha concreta, si es que no lo saben ya. Y dicen que quieren, lo que más gracia me ha hecho es que dicen que quiere que la boda sea muy secreta y muy, muy solo entre ellos, cuando esta gente está todo el santo día con las redes sociales publicando todo. De hecho, publicaron cuando le da el pedruscón de 6 millones de euros a Georgina y le pide casarse y ella le dice que sí, delante de los niños y todos. Pero no monería.
La que se va a formar en Funchal, ¿verdad? Imagínate, nada que ver con la boda
allá,
de Lolita.
¿No? Vámonos para allá.
Nuria, si Cristiano Ronaldo tiene un penalti a Georgina, ¿marca o lo para ella?
Yo creo que ya no...
¿No tiene penalti?
Yo creo que ya no lo marca.
Aquí está la noticia que traía Maite, que quiere contar. Un fan, una chica, le arranca las rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto. ¿Cómo ha sido esto?
Sí, yo lo quería ligar por el cerdo borracho, pero no por nada, sino porque es de Australia también.
La fan borracha.
No, porque la noticia es de Australia, concretamente en Brisbane. En Australia, durante su gira Blue Electric Light Tour, un fan le arrancó en pleno concierto varias rastas mientras interactuaba con el público en este show. ¿Qué pasa? Tú sabes que muchos artistas pues se bajan al público, andan entre ellos, se tiran, en fin, y están ahí. Y en ese momento una fan disparatada, medio loca, se agarra al pelo de Lenny Kravitz, tira con fuerza y le arranca 4 rastas y se las queda en la mano. Imagínate el dolor. Él, la verdad es que no se lo ha tomado muy mal. Yo pensaba que pero no, hombre, dice que ha sido una bestialidad, que hay que tener mucha fuerza para tirar de esas rastas y arrancárselas.
Pero eran extensiones,
pero que será
sí, pero sí, son postizas, pero que están pegaditas.
Ya.
Que eso está muy fijado a tu pelo,
como que no es su pelo. No,
hombre, pero que doler duele.
Hombre, seguro. Estaba cantando el tema Let Love Rule y caminaba entre el público.
Let
y
Love Rule es quítame los rulos. Por eso le tiro las rastas.
El cantante ha dicho que no dejará de acercarse a su fan pese al incómodo momento y que a pesar del incidente y del dolor físico que sufrió no significó nada, no paró el concierto, pudo continuar con normalidad y entonces incluso en las redes sociales ha dicho Brisbane, eso fue salvaje, te amo, ha pronunciado el intérprete poco después de la actuación.
Uy, que no anime, no vaya a ser que en otro concierto
que se ponga de moda.
Oye, hablando de pelo, Bigorra, ahora cuando acabe Claudia que tiene la suya, que no se me olvide contar una noticia que ha salido sobre los calvos y que te afecta, ahora después.
La cara.
¿Por qué me miras así?
¿Qué hago con este?
No, es
¿qué
que
hago
que
ha con este
perdona,
compañero?
Es que ha salido una noticia sobre la capacidad de liderazgo.
Pero eso hace ya tiempo que se sabe.
Que tenéis los calvos, y ahora te voy a decir una cosa.
Quinta temporada de Stranger Things. Claudia, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues, ha sido una promoción extraordinaria.
Pues sí, por fin, después de casi 3 años, porque la cuarta temporada salió en julio de 2022, ha salido la quinta y esperada temporada de Stranger Things, un cruce entre terror y ciencia ficción que empieza con la desaparición de un niño y eso activa una cadena de eventos sobrenaturales. La quinta temporada se estrenó ayer por la noche, pero vamos, que se va a hacer de rogar porque van a exprimir esto al máximo, porque ayer solo se estrenaron 4 capítulos, pero el 26 de diciembre y el 1 de enero se estrenarán 2 más. Y bueno, el último y el cierre se estrena el 1 de enero y a ver qué sorpresas nos traen. Vamos, tanto es el nivel de esta pedazo de serie que lo han puesto en el Empire State.
No, y en un metro de Madrid han torcido el nombre. Sí, sí. Los metros están ahora de verdad utilizados para todos los metros.
Como hombre, es que viaja tanta gente en los metros, claro, que los utilizan para publicidad.
¿Este es de una chica que se llama Eleven?
Sí,
ah, sí, Eleven. Sí. Yo vi la primera temporada, pero ya después no la he seguido.
Está muy bien.
¿Tú has seguido las 4?
Sí. Yo la empecé a ver en julio de 2016, tenía yo 12 años, o sea que imagínate.
Empieza como un homenaje a las películas de los años 80, sí, de pandillas, sí, de niños que entran en aventura. Así empezó. Lo que pasa es que se ha vuelto cada vez más negra. Yo recuerdo que vi la segunda temporada, que era como el mundo al revés, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Esa temporada también fue interesante.
Porque están buscando al niño que ha desaparecido.
Oye, todavía no lo han encontrado.
Ahora desaparece otra vez.
El día que lo encuentren,
bueno, lo tendremos que descubrir.
El día que lo encuentren se acaba la serie, entonces
Hay que estirar el chicle.
Oye,
como sea.
¿Qué es esto de que Piqué da clases en Harvard?
Pues es otra sorpresa, que Piqué ha estado en Harvard explicando un caso de la Kings League.
La liga esa que se ha inventado él.
Ha ido a Harvard a dar clases sobre el negocio del deporte.
Él sabe bastante, ¿eh?
Él sabe hacer dinero.
Oye, hoy tenemos viernes el libro en un minuto, Vigorra.
¡A eso! Venga, a ver qué libro.
Shimaguni, Atlas narrado de las islas de Japón. Se aproxima el tiempo de los regalos y nos hemos propuesto que las lecturas que recomendemos desde ahora hasta Navidad constituyan unos regalos originales y elegantes, David. Así es, elegante y original, además de curioso, el título de este libro, Shimaguni, Atlas narrado de las islas de Japón, publicado por Nórdica. Hay lectores que, como si fueran viajeros estables, creen que en no pocas ocasiones conviene más leer que viajar. Y este libro parece que les da la razón. Japón es un país archipiélago compuesto por algo más de 14.000 islas, y este archipiélago casi infinito se extiende además desde latitudes subárticas hasta el frío mar de Ojotsk en el norte, hasta el mar de Filipinas en el sur, lo que concede una gran variedad de climas, de ecosistemas, de biodiversidad, capaz de echar por tierra el mito del Japón crístico y homogéneo. Una variedad que también se corresponde con diversidad de tradiciones, historias, leyendas y narraciones, algunas de las cuales van describiendo las 50 islas que han sido seleccionadas para conformar este libro inaudito, como si de una antología geográfica y literaria se tratara. Nórdica, 160 páginas, Shimaguni, Atlas narrado de las islas de Japón. ¿Cuánto ha tardado?
Un minuto.
Mira, pues ya está.
Y nos queda otro. ¿Puedo contar la noticia de los calvos?
Venga,
a ver. Una investigación de la Universidad de Pensilvania. Vigorra, ¿tú eres calvo natural o calvo afeitado?
Eso se va accediendo poco a poco.
Vale, pues esta investigación dice
que no es tan fácil,
que los hombres calvos, lo digo para que los que seáis calvos, que sois muchos, los hombres calvos son percibidos como más dominantes, fuertes y exitosos. Hay un estudio que se ha hecho con 1.000 personas calvas. Y cuando una persona se convierte en calva y ha tenido pelo antes, la gente empieza a tratarlo con más deferencia, porque sois percibidos más altos y más fuertes que cuando teníais la cabeza peluda. Y la investigación dice que esto no está relacionado realmente con el liderazgo, sino que la gente percibe a esas personas como hipermasculinas porque tienen relación con los soldados de Hollywood, como Bruce Willis.
Pero eso lo decía Platón ya.
¿Y tú desde que eres calvo notas que eres más líder, Vigorra?
Yo estoy agradecido a los futbolistas porque me quitaron... sí, el complejo, podemos decir, cuando uno de quedarse calvo. Entonces,
Andrea,
cuando los futbolistas,
¿os acordáis cuando se dio la peluca? Y estaba mejor, mucho mejor.
Tú te miras al espejo, ¿te ves más alto cuando te miras?
Depende de la posición en la que estoy.
Y depende del
día. Niña Pastori, para terminar.
Pues quien quiera divertirse oyendo villancico y cantando los villancicos, esta noche en el auditorio de Fibes, la Niña Pastori con su trabajo navideño.
Y se le olvidó el tomate. Y a José le decía, si lo pruebo que me mate. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín Hertha le ganó con Villara.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.